Acabo de llegar a donde se está celebrando el acto electoral. Estoy en Torremolinos, el presidente ahora está interviniendo y el viento que se oye es porque tenemos la cálida brisa de lo que en Málaga conocemos como terral. Bastante gente, por cierto, en este acto. Y estéticamente, pues un escenario con varios peldaños, con un grupo de jóvenes sentados atrás y el presidente interviniendo. Vamos a oírle.
No, es que es imposible que podamos bajar del 20% de desempleo, que es mucho, ¿eh? Ojo, y que tenemos que rebajarlo, porque queda todavía mucho por hacer y todavía tenemos una tasa de desempleo.
Bueno, yo estoy dentro ya del coche del presidente, estamos moviéndonos para aproximarnos a la rotonda y esperar a que llegue él, porque naturalmente toda la gente cuando acaba el acto lo que quiere es saludarle, hacerse fotografías con él, de manera que supongo que es uno de los momentos más gratificantes para un político. Ya le espero aquí en el coche. Bueno, acaba de terminar el acto electoral, cansado supongo a esta hora, ¿no?
Bueno, la verdad que la campaña siempre son muy intensa y desde las prácticamente 7 y 10 de la mañana que llevamos dando tumbos, pues la verdad que se nota, ¿no? Pero también recibe los abrazos, la confianza, los besos, el cariño al final de la gente, y eso te entusiasma, ¿no?
Este coche supongo que es el coche de campaña, ¿no? El coche del presidente, ¿no?
No, este es un coche de campaña, correcto.
En Estados Unidos al coche del presidente llaman la bestia. ¿Tiene algún apodo el coche oficial del presidente de la Junta?
El Juanma Móvil. Juanma Móvil le llaman.
¿El Juanma Móvil?
El Juanma Móvil. Pero este no, este es alquilado para la campaña.
Juanma, ¿cómo son los viajes entre acto y acto?
Bueno, los viajes siempre son intensos porque yo aprovecho el teléfono para hacer muchas llamadas, porque yo sigo siendo presidente de la Junta de Andalucía y todos los días hay asuntos de gestión, incluso asuntos urgentes, entonces digamos voy despachando y después leyéndome los papeles, viendo documentos, viendo las intervenciones que tengo, en definitiva trabajando. Ahora son días de 14-15 horas intensas.
Se ha vivido un acto electoral en Torremolinos. Supongo que cuando uno hace un acto electoral en una plaza de toros, en un sitio muy multitudinario, tiene una sensación de responsabilidad quizá mayor que con un público más minoritario como hoy.
Bueno, siempre tienes responsabilidad. Cuando tú te pones frente a ciudadanos que tienen fe en ti, tienen esperanza puesta en ti, tienen confianza depositada en ti, te genera mucho respeto, ¿no? Y evidentemente cuando el acto todavía es más grande, pues todavía te genera más respeto, ¿no? Te impone mucho más. Pero aunque estés hablando con 10 personas, a mí me genera mucho respeto. Una persona que me para en la calle y me dice, como me ha pasado estos días, yo nunca he votado a la opción política que usted representa, al PP, pero esta vez le voy a votar. O sea, una persona te dice eso y te lo dice mirándote a los ojos, que te lo dice honestamente, oye, eso es, cuando hablas con él te genera mucha responsabilidad. Estas personas que confían en ti, lo máximo que te pueden depositar es la confianza en ti, y merecen tu respeto y tu consideración, ¿no? Y yo me tomo muy en serio cada acto público.
¿Hasta cuándo no ve a los niños? ¿Cuándo vuelve a casa?
Bueno, llevo sin verlos desde el domingo y no los veré hasta el sábado. Esta semana entera estoy fuera de Sevilla y ellos vienen a veces a Málaga, otras veces van a Sevilla, van un poco a caballo, pero esta vez no los voy a ver hasta el sábado.
Supongo que usted y su mujer deben hacer esfuerzos para que ellos puedan entender la vida o la mala vida que le está dando. Esto tiene que tener algún sentido, ¿no?
Bueno, yo le trato de explicar, ¿no?, que trabajo por Andalucía, ¿no?, y por igual que ellos, de otros niños de su edad tengan un porvenir mejor, ¿no? Yo se lo intento explicar la mejor fórmula posible, pero es verdad que los vacíos se notan, ¿no? Más de una vez yo me he ido con un pellizco en el pecho cuando a lo mejor mi hijo, el mayor sobre todo, me ha dicho, papá, los demás padres van a los partidos de... Yo juego al tenis y dice, a los partidos de mis compañeros, tú nunca vas, tú nunca puedes, tú nunca estás. Entonces, ese tipo de cosas sí te conmueve, ¿no? Y te genera una sensación de que no estás haciendo lo correcto, que no estás dedicando todo el tiempo que puedes. Yo intento darle mucho tiempo de calidad, pero la política es muy exclusiva y una comunidad de 8 millones y medio de habitantes tira mucho. Pero bueno, lo llevan bien. Dentro de eso son niños cariñosos que han entendido que lo estoy haciendo por una causa noble y espero y quiero confiar que en un futuro no me lo tengan en cuenta estas ausencias.
Vamos a hablar de política. Si renueva su presidencia y pudiera gobernar en solitario, solo podría hacerlo ensanchando su electorado hacia el centro y todo lo que se pueda hacia la izquierda. ¿Cuándo detectaron ustedes que podían hacerse con muchos votos del centro izquierda? ¿En qué momento?
Bueno, lo detectamos hace aproximadamente 10 meses, cuando empezamos a ver que en sitios del interior de Andalucía y en zonas donde tradicionalmente había muchos votantes que habían optado por el Partido Socialista, empezaban a virar, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un agotamiento, ¿no? Y los ciudadanos, muchos ciudadanos que habían optado por votar al PSOE durante muchos años, se dieron cuenta que todo lo que le habían contado era mentira, ¿no? Que habían dicho, viene el lobo, que viene el lobo, que viene el PP, y que iba a quitar la sanidad pública, la educación pública, y se han dado cuenta que no solamente la hemos quitado, sino que la hemos mejorado. A partir de ahí ha habido una reflexión de una parte de la sociedad que considera que el PP es una alternativa viable, posible y amable. Y por tanto, hay muchos ciudadanos que han cambiado su opción de voto, que me parece una cosa razonable, y además que en democracia, una democracia que va camino de los 50 años como la nuestra, debería ser lo normal. Lo que no es normal es que en el 2000 hayamos tenido que esperar hasta el 2019 para que haya habido alternancia en Andalucía después de 40 años.
Juanma, según el barómetro del CIS, más del 70% de los andaluces aprueban su gestión poniéndole notas entre un 5 y un 10. ¿Qué proyectos se han quedado pendientes y qué proyectos serían los primeros a acometer si gobierna usted de nuevo en Andalucía?
Bueno, se han quedado, hemos tenido una pandemia que ha durado, que ha tenido 2 años de intensidad muy amplia, ¿no? Y esos 2 años, evidentemente, hemos centrado todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos en salvar vidas humanas y salvar la economía. Y proyectos se han quedado. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, nos queda pendiente un paquete de reformas en el ámbito de lo que es la simplificación administrativa. Andalucía sigue teniendo todavía una enorme carga de burocracia, una burocracia que limita el crecimiento y la inversión, y limita también a los propios ciudadanos, que nos volvemos locos, ¿no? Y después se nos ha quedado pendiente también una transformación que tenemos que hacer para dar un servicio público mejor desde la Administración de la Junta de Andalucía, ¿no? Y después nos quedan pendientes muchas cosas, reformas en el ámbito económico y fiscal. Yo tengo un objetivo, que es competir con los grandes. Los grandes son Madrid, País Vasco, Cataluña. Pero para competir con los grandes tienes que tener las mismas condiciones que los grandes. Y por tanto, nosotros la próxima legislatura vamos a intentar alcanzar el nivel de fiscalidad que tiene Madrid. Y eso va a suponer, pues, probablemente que recaudemos alrededor de 2.000 millones más de lo que ahora mismo recaudamos, pero sobre todo, y más importante, que vamos a poder generar mucha más inversión, atraer mucha más inversión, crear muchos más puestos de trabajo, que ese es el gran objetivo, ¿no?
Decía y dice el programa electoral del Partido Socialista que van a intentar que caiga el paro en Andalucía un 50%.
Bueno, a mí me provoca sonrojo, de verdad. Que después de 37 años en el gobierno digan eso, pues me parece, hombre, un poquito de autocrítica. Nosotros, a pesar de la pandemia, que hemos bajado 2 dígitos del Producto Interior Bruto, que ha sido mucho, a pesar de la pandemia, nosotros hemos bajado del 20%, que desde el año 2008 no se bajaba, del 20% del desempleo, que es mucho y tenemos que seguir trabajando. Y hemos creado 1 de cada 4 puestos de trabajo que se ha creado en España. Por tanto, ya, las políticas antiguas del Partido Socialista son absolutamente imposibles que puedan generar empleo.
La candidata de la coalición por Andalucía, Inmaculada Nieto, paisana suya, por cierto, insistió en este mismo programa en que su rebaja fiscal, en el programa en el que los oyentes están siguiéndonos ahora, que su programa, su rebaja fiscal, apenas suponían 5 eurillos, dijo ella. Esas fueron las palabras. Para una renta de menos de 30.000 euros anuales. ¿Esto es cierto?
Eso es completamente incierto, ¿no? Sobre todo si pensamos en el impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, una persona que haya donado un bien de en torno a 200 o 250 mil euros, por poner un ejemplo, a un hijo, a un abuelo, a un cónyuge, pues ha pasado de pagar, pues, alrededor de 9.000 euros a pagar 300 euros y en algunos casos 25 euros. Entonces, eso es falso, ¿no? Yo creo que no se debe faltar a la verdad. Nosotros hemos bajado una presión fiscal y prueba de ello es que hemos pasado de ser una comunidad que era denominada infierno fiscal hasta en el top 5 de comunidades con menos presión fiscal. Nos queda cosas por hacer, por eso yo quiero que los próximos 4 años a seguir avanzando dentro de los impuestos que nosotros tenemos. Como ustedes saben, nosotros tenemos unos impuestos cedidos por el Estado. Hay otros impuestos que solo los puede rebajar el Estado, ¿no? Y que a nosotros no nos corresponde. Pero nosotros, todo lo que hay en el ámbito autonómico y todo lo que son impuestos que podamos bonificar, en la próxima legislatura lo vamos a hacer.
Vamos a concretar un poquito más en el tema fiscal. Por ejemplo, Núñez Feijóo ha dicho que si él es presidente bajará el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros anuales. Es cierto que usted puede actuar únicamente, como hemos dicho, sobre los tramos autonómicos, pero ¿podría usted concretar mal cuál es la propuesta fiscal exactamente para esta próxima legislatura?
La próxima legislatura básicamente es ensanchar la impuesto de sucesión y donaciones ya a lo que hemos hecho, lo hemos hecho también a sobrinos, lo vamos a hacer a toda la línea de parentesco, que no es una cosa que se nos ha citado, los de segunda generación. Vamos a bajar otros dos puntos del tramo y el IRPF, y vamos a seguir bajando el actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones, que tienen mucho que ver con la actividad económica y que por tanto grava desde comprar una vivienda hasta la adquisición de cualquier bien o incluso de servicio, ¿no? Por tanto, es una bajada de impuestos importante. Y después hay otra serie de impuestos, de tasas públicas que también cobra la Junta de Andalucía, que la vamos a rebajar y que está presente en otros ámbitos, como ámbito educativo, social o sanitario.
Vamos a hablar un poquitín de sanidad. Según el SAS, de 95.000 empleados se ha pasado a 130.000. Es un crecimiento, supongo, que influido por la situación pandémica. Si no, ese crecimiento yo creo que tendría un punto de irracional. En todo caso, la oposición sigue hablando de que se han despedido 8.000 sanitarios. ¿Cómo se puede combatir esa argumentación? Es decir, si oficialmente se demuestra que hay 35.000 profesionales más trabajando en la sanidad, ¿cómo se puede aceptar que alguien diga que se ha despedido a 8.000?
Bueno, es que ellos no van a aceptar nunca la realidad. Su estrategia es negar la realidad. Y no coincido que no eran necesarios. Era absolutamente necesario. Durante las últimas décadas, el Partido Socialista sí echó a profesionales, más de 7.000. Sí fue jubilándose la población. O sea, los trabajadores sanitarios no fueron renovados. Por tanto, nosotros tenemos un déficit de trabajadores. Y en lo que hemos hecho, en la pandemia evidentemente ha sido más acusado, y lo que hemos hecho es incorporar nuevos trabajadores. Pero tenemos unos problemas muy serios, porque tenemos una parte de la plantilla, por ejemplo, de médicos de familia, que en escasamente 3 años, en el 2025, un 30% de esa plantilla se va a jubilar. 30%. O sea, que tenemos que hacer planes de renovación, de tasa de reposición, para que evidentemente podamos cumplir el servicio. Ellos faltan de manera sistemáticamente a la verdad. Siempre habían prometido llegar al 7% de inversión en sanidad y nunca lo han conseguido en 40 años. Ha tenido que ser un gobierno del cambio con un presidente del PP el que ha llegado al 7,4% de inversión en materia sanitaria. Igual que en educación hemos llegado a un 5%. Es que una cosa es predicar y otra da trigo, ¿no? Y eso es lo que le pasa en este caso a la izquierda, que la izquierda es incapaz de reconocer que no lo hicieron bien.
Juanma, ¿por qué el otro día en el debate de Televisión Española, si te parece lo voy moviendo yo el micro para... En el debate de Televisión Española, frente a la afirmación de que se habían despedido 8.000 sanitarios, usted no entró y no dio más datos? ¿Por qué? ¿Eso forma parte de la estrategia de la campaña?
No, porque no voy a discutir un absurdo, ¿no? O sea, al final ellos lo que pretenden es que de los 5 minutos, yo tengo 17 minutos en todo el debate, y pretenden que de los 17 minutos del debate discuta cosas que son mentiras. Entonces, yo no he despedido a 7.000, si, como yo dicen, 8.000. Todo el mundo sabe que esos 8.000 cumplieron su contrato, que eran un contrato extraordinario como consecuencia del COVID. Una vez que pasó ese contrato, una parte que además fue minúscula, no se pudo renovar el contrato en ese momento. Después, como ha habido nuevas necesidades sanitarias, sí se han contratado, hasta tal punto que a día de hoy, de esos 8.000, prácticamente la totalidad, salvo el que se ha ido a otra comunidad o salvo que el que se ha ido a otra vía y ha renunciado, han sido contratados. Entonces, como eso lo hemos dicho en el Parlamento, lo hemos dicho en los medios de comunicación, lo hemos dicho en todos lados, y ellos se niegan sistemáticamente. Bueno, de hecho están diciendo que privatizamos la sanidad, cuando estamos haciendo lo contrario. El hospital Doctor Pascual, que estaba cerrado, público, que era privado, y vamos a hacerlo a los malagueños un hospital muy, muy interesante mientras se construye el tercer hospital, o el Hospital Militar de Sevilla, que estaba completamente abandonado desde hace 18 años y que lo hemos puesto en marcha. 300 habitaciones con 15 quirófanos de última generación, una unidad de daños medulares. En definitiva, creo que discutir con la izquierda de cosas que saben perfectamente que son ciertas, a mí, yo me apoyo en los ciudadanos. Los ciudadanos saben, los ciudadanos son tontos, porque yo voy a los centros de salud y voy, cuando yo recibo aplausos de trabajadores sanitarios, porque les gusto, porque les caigo bien, no, porque saben que hemos hecho cosas, que nos quedan por hacer muchísimas, pero saben que hemos hecho muchísimas cosas, ¿no?
Yo entiendo que ante una pandemia, incluso ante mayores infraestructuras sanitarias, se contrate más gente, pero puede llegar un momento en que el Partido Popular, obligado precisamente por la presión de la izquierda, siga contratando personas personal sanitario, cuando yo creo que no solo es un problema cuantitativo, sino también cualitativo de gestión. Llegará un momento en que habrá que frenar estas contrataciones que finalmente tenemos que pagar todos los ciudadanos, ¿no?
Evidentemente, también tiene mucho que de organización. Por eso nosotros hemos reorganizado los distritos sanitarios, hemos reorganizado los servicios, hemos fusionado entes y fundaciones que había en el propio Servicio Andaluz de Salud para ser más operativos, más funcionales, más eficaces en definitiva. Eso tiene un tope, ¿no? Evidentemente, no podemos estar contratando siempre, pero siempre que haya necesidades. Pero es verdad que tenemos una plantilla en el ámbito sanitario, por ejemplo, en la atención primaria, una plantilla muy envejecida. Y esa plantilla habrá que renovarla a medida que se van jubilando esos trabajadores y esos profesionales. La sanidad está en un permanente continuo, ¿no?, de modificación y de innovación. Es, por mucho dinero que metan, nunca es suficiente, ¿no? Porque salen medicamentos de última generación, porque sale tecnología nueva, porque nuestra población envejece y cada vez tiene más necesidades sanitarias. Todo eso hace que tengamos que plantear un modelo muy eficiente, muy ágil y muy interoperativo, ¿no?, que es lo que queremos construir.
Es curioso, además, en el último barómetro del CIS, que sitúa como segunda preocupación de los andaluces la sanidad, pero solo un 7%, es decir, frente al paro, que sería el primero, de un 47,3%. Por tanto, da la impresión de que el debate de la sanidad tiene un punto de artificial, ¿no?
Es un punto muy político, muy, muy, muy político. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos andaluces están satisfechos con los servicios de salud público que hay en Andalucía. Como digo, siempre todo es mejorable, pero creo que nosotros tenemos un servicio público sanitario de mucha calidad, de mucha profesionalidad, porque tenemos profesionales con una enorme vocación y una enorme capacidad de servicio, como se ha demostrado la pandemia, y prueba de ello es que uno viaja fuera, pero no te digo fuera del continente, sino fuera de España, a otros países de Europa, y se nota la diferencia. Por tanto, creo que tenemos la suerte en España y en Andalucía de contar con un servicio público y universal de primer nivel. Y esto es lo único que lo utilizan siempre políticamente. Siempre llevan desde hace 30 años diciendo lo mismo. Cierra los ojos, usted le escucha y puede remontarse a los años 80, siempre lo mismo. Pero usted va a privatizar la sanidad, la educación, y al final no es así. Al final la gestionamos mejor, que es distinto.
Por alusiones, vamos a hablar de educación. Llama la atención que este gobierno haya aumentado el número de profesores, a pesar de que el discurso político de la oposición es que también han disminuido la plantilla. Pero mire, le voy a dar un dato. Andalucía se sitúa en 8,33 nacimientos por cada 100.000 habitantes, con una tendencia descendente continuada en los últimos años. Por tanto, si el público objetivo se aminora, ¿por qué seguimos contratando más maestros?
Bueno, pues seguimos contratando más maestros por una razón, porque durante más de 12 años el Partido Socialista hizo recortes, y esos recortes se han notado. Entonces teníamos una ratio muy elevada para dar una educación de calidad. Hay muchas necesidades también para alumnos que tienen necesidades especiales que no estaban cubiertas, no había profesorado de apoyo. En definitiva, la calidad de la educación no sale precisamente porque hay calidad profesional, y eso es lo que faltaba, porque ahora mismo tenemos el récord, la tasa histórica más baja de abandono escolar de la historia de Andalucía desde que tenemos las competencias. ¿Por qué se produce? Pues evidentemente porque hemos hecho un plan de refuerzo durante el verano, y ese plan de refuerzo ha hecho que muchos alumnos consigan reengancharse gratuitamente en el verano y no suspende y por tanto no abandone los estudios. Todo eso hay que hacer una inversión, porque tú mantienes las clases y las aulas abiertas en verano. Al final, si quieres apostar por calidad, tienes que invertir, y nosotros hemos decidido invertir, igual que también hemos invertido en formación profesional, 30.000 nuevas plazas de formación profesional, un tercio de eso son formación profesional dual, y vamos a llegar a 160.000. teníamos un solo instituto de bachillerato internacional, hoy tenemos 10. Claro, todas estas cosas significan incremento de profesorado y incremento de la calidad, y eso es lo que nosotros hemos hecho, es ajustar a las necesidades que tenía Andalucía. O sea, el Partido Socialista, mucho discurso, pero poca acción, ¿no? Y había abandonado desde el 2008, prácticamente, había abandonado a la sanidad y la educación en un franco deterioro. Ya lo vimos en las grandes manifestaciones de 40.000 personas y 50.000 en Granada, las personas en las camillas, muriendo en camillas. Eso lo hemos visto. Sin embargo, con una pandemia no lo hemos visto. ¿Eso qué significa? Capacidad de organización, planificación e inversión, que es lo que ha hecho este gobierno a diferencia del anterior.
Oiga, cuando el PP estaba en la oposición hablaba de la administración paralela del PSOE. Ahora Vox dice durante su legislatura no han sido capaces de desmontar la administración paralela que el PSOE construyó durante 37 años. ¿Sobre eso qué me dice?
Bueno, pues evidentemente que están en campaña y falsean la verdad. Bueno, yo creo que hablar desde el desconocimiento de una administración es muy fácil. De cuenta que hay formaciones políticas que no tienen ninguna experiencia de gestión, cero. O sea, no saben cómo funciona ninguna unidad administrativa. Imagínese usted, si entran al gobierno, tardarán en torno a un año en ponerse al día y otro año en conocer la realidad. 2 años se pierde. Cuando llega gente que no tiene equipos formados, trayectorias y equipos consolidados, pasa lo que pasa. Por eso yo quiero gobernar en solitario, porque yo estoy cansado. Yo no quiero volver a tener que enseñar a gobernar. Yo no quiero empezar de cero, porque no podemos permitirnos el lujo de empezar de cero. Nosotros tenemos equipos rodados, de mucha experiencia en la gestión, que no solamente vienen de estos 3 años y medio de la Junta, sino de gestión en el municipal, local y nacional, que saben lo que quieren hacer. Tenemos una hoja de ruta marcada, tenemos equipos formados, y eso es lo que necesita Andalucía. Los experimentos, como ya hemos visto en la historia democrática, salen mal.
Si me permite, como acabamos de llegar al destino y me quedan todavía algunas preguntas, salimos a hacer el check-in al hotel y lo rematamos, si le parece, tomando un agua fresquita.
Venga, perfecto.
Vamos a ello.
Venga, hasta luego.
Venga, pues vamos a hacer el check-in, que lo hagamos el presidente, y ahora seguimos con la conversación.
Sí, sabe.
Bueno, el presidente, acaban de llamarle, parece que se está complicando el incendio en Benavís. Son ahora las 9:10 de la noche y hemos quedado en que se tiene que ir y que, por tanto, la prioridad en este momento, cuando se es candidato, motivo de esta conversación, pero se es presidente de la institución, al final, ¿dónde está la prioridad? Claramente, en este momento está viajando hacia Benavís. Me ha parecido oír, así colateralmente, que hay como 3 bomberos heridos. Repito, me ha parecido oír. Es posible que no sea así. En todo caso, hemos decidido parar la conversación, se marcha a Benavís y la retomamos mañana jueves, es decir, hoy jueves para ustedes a las 9:15 de la mañana. Así que mañana continuamos con la conversación. Bueno, pasan algunos minutos de las 8 de la mañana, volvemos a reencontrarnos con el presidente, donde anoche lo dejamos, que tuvo que marcharse de urgencia a Benavís. Digo, donde lo dejábamos anoche, lo retomamos esta mañana. Buenos días, presidente.
Bueno, buenos días. Ayer fuiste testigo directo de lo que es una agenda de campaña de presidente del gobierno y de candidato, ¿no? Donde tenemos que simultanear las dos cosas, la de la candidatura y la ejecución de mis responsabilidades como presidente.
Juanma, como periodista y como compañero de los profesionales de Canal Sur, me veo obligado a preguntarle sobre esto. Uno de las propuestas que hace Vox sería, de alguna manera, cerrar o limitar las capacidades profesionales del ente público autonómico. Yo recuerdo cuando el PP era oposición que andaba siempre con, no digo siempre, pero desde luego andaba con preocupación sobre el rigor informativo de Canal Sur. Durante la legislatura se ha vuelto a poner a Canal Sur en mitad de las críticas. En primer lugar, Canal Sur no se puede tocar porque necesitaría de una mayoría parlamentaria que modificara una norma que está en el propio estatuto, ¿no? ¿Alguna vez los profesionales de Canal Sur podrán tener la sensación de no ser el pim pam pum de los partidos políticos?
Bueno, en primer lugar, la radiotelevisión pública, como usted ha dicho, es intocable. Y es intocable porque está en la esencia de nuestro autogobierno, en el propio Estatuto de Autonomía. Habría que modificar el Estatuto de Autonomía. Por tanto, antes de hacer cualquier propuesta en esa materia, cualquier grupo político debe ser prudente e irse al título 8º de la Constitución y reconocer nuestro acervo constitucional, ¿no? En segundo lugar, la RTVA, como cualquier televisión pública, desgraciadamente, está siempre expuesta a una sensación de imparcialidad, ¿no? Sucede en todos los ámbitos de cadenas públicas y ocurre también en Canal Sur. Yo tengo que decir que todos los informes que yo he leído de todos los organismos dicen que nuestra televisión pública es bastante imparcial o bastante objetiva, o por lo menos mucho más objetiva que otras televisiones también del mismo ámbito público. Pero de luego tenemos que ir trabajando hacia un modelo de televisión que sea eficiente, que eso es importante, que sea plural, porque tiene que ser plural, porque tiene que reflejar la pluralidad y diversidad que tiene Andalucía, los grupos políticos, y que además tenga interés social, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, pero tenemos un reto por delante. Canal Sur, tengo que decir que no se ha hecho inversiones en los últimos años importantes. Desde el punto de vista de la incorporación de tecnología, está todavía en el siglo XX, en muchos de los módulos que ellos tienen y muchos de los programas. Y lo segundo, en profesional, tiene casi un 30% de la plantilla que se jubila entre el año que, entre dos, tres años, se jubila también. Por tanto, en Canal Sur, en la red TVA, hay que hacer una apuesta decidida por la calidad, por una programación de interés social, pero al mismo tiempo de interés público. O sea, tiene que mantener una audiencia, que es lo que para eso también tiene que tener las propias cadenas. Y vamos a intentar por todos los medios que los profesionales trabajen con libertad, que es lo que nosotros hemos intentado pues prácticamente todos los días.
La legislatura empezó con la listeriosis, el mosquito, la pandemia, el incendio enorme de Sierra Bermeja. Hay muchos proyectos que se han quedado en la nevera precisamente porque el contexto y la coyuntura no permitían más que atender lo urgente.
Evidentemente, cuando tú tienes una pandemia que no había sucedido en 100 años y que desconocida, infecciosa y donde fallece un número alto de personas, pues hace que todo tu esfuerzo personal, humano y todos los recursos lo dedica exclusivamente a una cosa, que es precisamente salvar las vidas. Y ahí pues ahí la prioridad ha sido la pandemia durante dos años, y eso ha dejado que otros proyectos más vinculados a, como digo, a la simplificación administrativa, proyectos vinculados a intentar mejorar pues lo que es la calidad de algunos servicios, pues desgraciadamente han estado más limitados.
¿Cuáles son las líneas rojas que no permitirá una negociación previsible según las encuestas con Vox y que provocarían una repetición electoral, que cuando se hace esta afirmación a la gente se le ponen los pelos de punta, ¿no?
Bueno, primero, no me extraña, yo soy el primero que no deseo que haya una repetición electoral por muchas razones. Primera, pues fundamental, porque sería un fracaso colectivo, un fracaso de las fuerzas políticas, que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos, un fracaso en términos institucionales, puesto que el gran objetivo que yo tengo es que los presupuestos del 23 estén en el Parlamento en octubre, para precisamente intentar paliar la grave situación que tenemos con la inflación. Y después un cansancio y un agotamiento también de los ciudadanos. Por tanto, no es deseable ese escenario, y yo voy a intentar por todos los medios que ese escenario no suceda. Ahora, de las urnas tiene que salir un gobierno viable. ¿Qué significa un gobierno viable? Un gobierno posible. ¿Y qué significa un gobierno posible? Que encapsulemos las cosas en las que no esté de acuerdo y donde un gobierno que pueda funcionar. De nada sirve que hagamos un gobierno que a los cuatro meses se rompa. Eso sería ridículo. A mí no me gusta hablar de línea roja, pero sí, porque eso me suena, en fin, a las limitaciones que nos ponían los independentistas y los nacionalistas en Cataluña, ¿no? Esos corsés. Pero sí que hay líneas que son fundamentales. Yo lo he dicho, el Estatuto de Autonomía. Nosotros tenemos el Estatuto de Autonomía, y el Estatuto de Autonomía marca claramente cuáles son, cómo define claramente lo que es la acción de nuestras políticas. Y hay cosas que no pueden darnos paso atrás. No podemos dar paso atrás en derechos sociales, evidentemente. No podemos dar paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Es verdad que la izquierda ha manoseado conceptos que son de todo, que son de Estado, que son de todo. Porque ¿quién es, qué español, qué andaluz no está en contra de la violencia contra las mujeres? Yo no lo conozco, ¿no? Digamos, persona con sentido común, sensatez y sensibilidad. ¿O qué persona no está a favor de la lucha contra el cambio climático y a favor del medio ambiente? Lo que pasa es que la izquierda ha manoseado ideológicamente ambos términos, lo ha utilizado de manera claramente excluyente hacia el resto de la sociedad y ha generado pues un rechazo a una parte de la sociedad. Pero son conceptos de Estado que, sin ideologizarlos, que es lo que tenemos que evitar, tenemos que seguir avanzando en ello, ¿no? Y esas cosas son fundamentales, ¿no? Y sobre todo, otra línea fundamental para mí, no subir los impuestos. Bajo ningún concepto yo aceptaría ningún apoyo parlamentario, sea el que sea, si me dijeran, oiga, tienes que subir de usted el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Y mañana me dice el PSOE, mira, yo me voy a abstener, pero usted tiene que subir los impuestos. Pues ya digo que no, que volveremos a unas elecciones, ¿no? Entonces, este tipo de líneas fundamentales son las que van a marcar la posibilidad de un acuerdo. Ahora, insisto, por eso le pido a los andaluces una mayoría suficiente, porque creo que además Andalucía y los años que vienen, que van a ser complicados en términos económicos y sociales, el 23, el 24, como no tengamos un gobierno fuerte, lo podemos pasar mal, ¿no? Y yo creo que ahora toca no experimentar, ahora toca concentrar el voto en la única fuerza política que tiene experiencia en gestión, que tiene equipos preparados y rodados y que sabe lo que hay que hacer. Todo lo demás son experimentos y que no estamos ahora mismo en Andalucía para experimentos.
Hasta donde el incendio lo permita, ¿la agenda de hoy cuál es?
Bueno, hasta que lo que incendio permita, hoy ahora mismo voy a subirme a un barco de arrastre aquí en Fuengirola, y voy a acompañar en una jornada de pesca, ¿no? Un poco donde me van a contar los problemas que están teniendo, ¿no? Nosotros, los pescadores, están teniendo problemas muy serios con la inflación, igual que los ganaderos y los agricultores. Esos barcos se mueven por gasoil, el gasoil está por las nubes, pero no solamente el gasoil, sino los propios materiales que ellos utilizan, ¿no? Entonces ellos se sienten cada vez más arrinconados, se sienten cada vez más limitados, sin ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones, bueno, a excepción de la Junta de Andalucía, que por primera vez en la historia hemos dado ayudas al sector pesquero para reflotar, modernizarse y para que aguantaran el COVID, pero que es fundamental. Nosotros somos Andalucía es una tierra de pescadores, tradicionalmente, es verdad que el turismo también ha ido achicando sus espacios, pero que la pesca no solamente es una pieza tradicional de nuestra cultura, sino también son alimentos de primera necesidad, significa también, tiene un atractivo turístico, porque las lonjas son muchos los turistas que se acercan, ven cómo llega el pescado fresco. En definitiva, tenemos que protegerla, y eso es lo que hoy quiero que me cuenten, que pongan de manifiesto, yo le puedo contar qué queremos hacer con ello, y sobre todo tener un encuentro que sea positivo y poner el foco también de atención de los medios de comunicación en un sector que ha menguado notablemente en los últimos 25 años, el sector pesquero de Andalucía, pero que no debe desaparecer ni puede desaparecer de nuestra tierra. Y después pues voy a firmar un acuerdo con la Federación Española de Caza en Archidona, con su presidente, un acuerdo de los muchos que hemos firmado. La caza no solamente es una actividad tradicional, sino es una actividad cinegética que genera mucho dinero, muchos puestos de trabajo, muchos recursos, hay muchas fincas que se mantienen gracias precisamente a esta actividad cinegética, y a lo largo de este año hemos simplificado trámites que nos han pedido, hemos colaborado con ellos y de luego hemos firmado un acuerdo de compromiso de seguir avanzando en esa dirección. Y luego Churriana de la Vega, provincia de Granada, donde terminamos el día con un meeting clásico, por así decir, con los compañeros y simpatizantes del Partido Popular.
Presidente, usted no es periodista, pero se lleva relacionando con nosotros durante toda la vida. Le voy a pedir, por favor, un titular. Día 20 de junio, periódicos y radios, 8 de la mañana. ¿Cuál debería ser el titular que mejor convenga a Andalucía?
Bajo mi punto de vista, evidentemente, Andalucía alcanza un gobierno de mayoría suficiente para gobernar los próximos 4 años. Ese sería el titular deseable para mí, de luego, y para Andalucía. Creo que vamos a llegar mucho más lejos, mucho más rápido si tenemos esa mayoría suficiente. Y si fuese a 5 columnas, mejor ese titular.
Presidente, gracias, suerte, ánimo, y que ojalá que lo que resulte sea lo mejor para nuestra tierra, que ya nos lo merecemos.
Yo creo que Andalucía se merece mucho y hemos perdido muchos años de oportunidades, y toca este despertar que está teniendo Andalucía, toca que lo intensifiquemos y lo consolidemos. Y eso solo se puede hacer pues decidiendo y acertando el 19, y sobre todo que nadie se quede en casa, porque días de playa hay mucho, pero días para seguir transformando y cambiando Andalucía solo hay uno. No nos lamentemos después.